Bueno, pues así las cosas. Un tema por demás interesante, el que analizamos esta mañana en nuestra mesa. Saludo a nuestros amigos en Facebook Live, que ya se integran justamente a esta transmisión, a nuestra mesa de análisis político, como todos los miércoles. Y bueno, pues saludo esta mañana en el orden en el que fueron sorteados previamente a Fabián Camacho. ¿Cómo estás, Fabián? Buenos días.
Ángel, muy buenos días a todos quienes nos sintonizan esta mañana. Un gusto estar aquí.
Qué gusto verte, bienvenido. Aquí está también Alejandro Maxice. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Ángel, muy bien, muchas gracias, saludos a todos los que nos escuchan esta mañana.
Martín Arango seguramente viene en camino, lo agarró el tráfico esta mañana, y es que además el agua, pues ya sabemos luego lo que genera, un poquito más de tráfico, pero estará con nosotros en unos instantes. Bueno, pues sin duda este tema será uno de los referentes de la próxima administración, y es que ya hemos visto avances de que seguramente uno de los, pues, de los que son inclusive uno de los hombres fuertes de la próxima administración, el señor Marcelo Ebrard, va a ser el canciller, según se ha anunciado, y esto pues ya se está notando. Hay un estilo muy personal de ir ejerciendo gobierno, y sin ir más lejos, pues ya ha habido reuniones con embajadores, con representantes comerciales, políticos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos depara el futuro en las cuestiones diplomáticas de México con otros países? De eso platicamos, si les parece, como primer tema. Fabián Camacho.
Sí, Ángel, yo creo que en este proceso de transición ha habido un especial acento, como bien mencionas, en temas de relaciones internacionales. Indudablemente el papel que juega Marcelo Ebrard ha detonado esta capitalización de relaciones que, hay que señalarlo, más allá de haber tenido diferentes espacios como servidor público, Marcelo es un personaje formado particularmente en temas de relaciones internacionales. Cuando fue jefe de gobierno, presidió esta red de ciudades globales dentro de la ONU en materia de seguridad, y bueno, sus relaciones también personales ya en la vida privada lo articulan directamente con la diplomacia. Entonces se encuentra un especial acento en contraste de lo que veíamos durante campaña con Andrés, donde de cierta manera, en el segundo debate, cuando se toca precisamente el papel de México en el mundo, poco alcanzamos a distinguir. Entonces, de entrada, con mi primera intervención, lo que yo diría es que indudablemente es un papel que está posicionado de manera muy preponderante y muy protagónica este alfil que Andrés tiene en su equipo, y se llama Marcelo Ebrard.
Definitivamente, 7:41. ¿Cómo lo ves, Alejandro Maxice?
Sí, bueno, está muy claro, y a partir de este anuncio o estos anuncios en este periodo de transición sui generis a lo que veíamos tradicionalmente, pues también empezamos a ver las primeras decisiones o las primeras acciones que van emprendiendo el equipo del presidente electo. Todavía no podríamos llamarle el futuro secretario, porque hasta que no sea un hecho, digamos que no podríamos asegurarlo. Uh-huh. Pero me parece que entiende muy bien cuál es la condición de México en el entorno global, como un país importante en la definición de políticas internacionales, como un país que tradicionalmente mantiene buenas relaciones con los diversos países, que participa en organismos internacionales, que lleva también temas importantes dentro de la agenda, que hoy ya difícilmente se pueden ver, muchos de los temas nacionales se pueden ver solo desde el ámbito doméstico. Los tienes que abordar desde un ámbito internacional.
Así es.
Porque ya tienen que ver con más de un solo país, seguridad, educación, en fin. Seguimos en la siguiente intervención abordando esto.
Hay algo que me parece que definirá también el curso de la diplomacia mexicana en los próximos 6 años. Tradicionalmente, para nadie es un secreto que cuando pues hay un candidato que gana las elecciones presidenciales, pues de alguna manera se acerca a Washington como para, si no recibir la anuencia, por lo menos, bueno, pues establecer un primer contacto. Claro. Aquí ha sido muy específico ver cómo, pues con los norteamericanos, el señor Trump mandó una delegación completa para estar en contacto con el equipo del próximo presidente. Pero además me parece a mí que hay algo aquí que lo distingue de lo que hemos visto en otros casos, que se han acercado también a otros diversos países y algunos de ellos inclusive en franca oposición a lo que representa la visión norteamericana, y esto seguramente va a ser también un referente para la próxima administración. Es decir, no orbitará nuestro país en torno a los Estados Unidos, sino que al parecer buscará también establecer contactos, pues también a la mejor a manera de equilibrio con otros países. ¿Tú cómo lo ves, Fabián Camacho?
Es un escenario desafiante. A ver, el mundo hoy en día se juega diversos intereses y hay diversas tendencias políticas y económicas que sitúan a todos los países que buscan ejercer un liderazgo, pues en francos desafíos. Yo lo que puedo decir es que en razón de lo que Andrés ha venido diciendo a propósito de que la mejor política exterior es la interior y de que se van a echar a andar las tradicionales escuelas de diplomacia mexicanas, de soberanía y respeto, lo cierto es que pienso yo que el mundo ve a México como un país estratégico y geopolíticamente ubicado. Uh-huh. En la descomposición que está teniendo Estados Unidos en el mundo, en la vorágine que busca China implementar de manera comercial, hay que decirlo, los gigantes de América Latina pues han venido a la baja, ahí tenemos a Brasil, ahí tenemos a Argentina, Chile se mantiene, pero México por su ubicación juega un papel fundamental. De nada extraño es lo que comentabas al inicio de la mesa, Ángel, que Vladimir Putin haya declarado el día de ayer que tiene franca disposición de en una de esas venir a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Pienso yo que tiene que ver con eso, con el atractivo que demuestra claro. El país, y pues habrá que ver de qué manera se aprovecha esta inercia, y pienso yo que la frase de que la política, de que la mejor política exterior es la interior, no alcanza para poder reconocer este capital y potencial que tiene nuestro país.
Indiscutiblemente. Alejandro Maxice.
Sí, totalmente de acuerdo, y le agregaría que a la cuestión de la ubicación geopolítica, también las condiciones que se han ido generando en nuestro país. Por supuesto, el tema poblacional es importante. Somos una de las economías más grandes del mundo, somos uno de los países que más turismo recibe a nivel internacional, tenemos también un gran número de tratados y acuerdos comerciales con diferentes regiones y países en el mundo, tenemos acceso a recursos como pocos países en el mundo, y tenemos, bueno, muchas condiciones de estabilidad económica, de posibilidad de inversión, y por supuesto, pues el ser vecinos de la región y del socio comercial o el mercado más grande en el mundo nos ubica en una posición importante, por lo cual muchos países ven a México como eso, como un país líder, como un país con gran posibilidad de desarrollo, y sin duda se tienen que acercar. Los principios básicos de las relaciones internacionales que a los que apela mucho Andrés Manuel, pues han sido un poco rebasados por esas relaciones en las que ya dos países tienen que opinar en temas de migración, claro. En temas de seguridad. El que cada país tome sus decisiones de manera aislada ya no es tan bien visto a nivel internacional. La cooperación, incluso los organismos internacionales buscan mucho el adherirse a ciertas políticas y a ciertas tomas de decisiones que ya no son de índole únicamente local y decisiones unilaterales por parte de los países.
Y más allá del discurso de campaña de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que se ha visto rebasado por el colmillo y la experiencia que ya mencionaba Fabián Camacho de Marcelo Ebrard Casaubón. Ahora, aquí es indiscutible que hoy en día las relaciones internacionales, la diplomacia, pasa estrictamente y antes que cualquier otra cosa, más que por lo político, por lo comercial. Y ahí es donde, como bien mencionaba Fabián, yo creo que mucha gente está volteando a ver a México para lo que vendrá en los próximos años. ¿Tendrá alguna repercusión en lo inmediato, de nada más llegar a la próxima administración, estas primeras reuniones que hemos visto con diferentes representantes diplomáticos de otros países, Fabián?
Sin dudarlo. A ver, creo yo que la tradición de México en el mundo ha sido ser buen amigo de todos. Estar ahí cuando hay desastres naturales, no intervenir cuando hay crisis políticas, crisis sociales, pero lo cierto es que hoy, digamos, los amigos de México están conflictuados entre sí mismos.
Sí.
México tendrá que ir tomando decisiones. Un ejemplo, en el gobierno, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, mucho se hablaba de que se venía el hermanamiento de México con América Latina. Sin embargo, por temas comerciales, difícilmente México pudo articular relaciones fuertes tanto con Brasil como con Argentina. De manera directa eran sus competidores ante el mundo. Uh-huh. Tuvo que articularse de manera diferente. Andrés y su equipo en materia de relaciones exteriores tendrán que optar y tendrán que definir hacia dónde voltear, hacia su socio comercial hoy en día más grande, que es Estados Unidos, hacia el gigante que viene siendo China, o hacia un mercado latinoamericano que está necesitado de articularse en una tendencia fuerte. Y en ese tenor, insisto, el tema de la soberanía y el respeto es valioso como una tradición, pero México indudablemente tendrá que optar, y las variables comerciales, políticas y de ubicación, de turismo, como lo comenta Alejandro, jugarán un papel fundamental.
748, Alejandro Maxice.
Incluso ya en su primer gira internacional como presidente electo, Andrés Manuel comentaba que había que identificar a la gran región de América Latina como un solo componente, buscar el desarrollo integral de la región, no de manera aislada por cada uno de los países. Uh-huh. Y me parece que es algo positivo. México tiene una gran frontera en el norte, pero también tiene una frontera en el sur muy importante. Hay gran parte del comercio y gran parte de la migración que sucede en el continente que pasa por nuestra frontera sur. Y todo este tipo de relaciones que se van forjando con los países, no solo con esta gran región que se formó en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino con todos los países de la región Centroamérica y Sudamérica de nuestro continente, van a venir a fortalecer las decisiones que se podrán tomar con los diferentes socios comerciales. La relación con China hoy se vuelve fundamental. ¿Por qué? Porque hay una guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Correcto. México tiene una gran oportunidad de seguir atrayendo inversión extranjera para que las empresas chinas que quieren seguir llegando al mercado estadounidense busquen evitar estas bombas arancelarias de las cuales han sido sujetos en los últimos meses. Las fichas están puestas, ¿no? Hay muchos elementos para que México empiece a posicionarse como un aliado estratégico, no solo de la región de América del Norte, sino de diferentes regiones en el mundo.
Son las 7:49, después de una complicada mañana en las calles de Querétaro, obviamente por la lluvia, ya lo hemos platicado, se integra a la mesa Martín Arango. Buenos días, Martín, bienvenido.
Muy complicada, estimado Ángel.
Sí, claro.
Un saludo a todos los que van atorados en el tráfico.
Bueno, y pues platicar con ustedes acerca, ya decíamos en esta ronda, acerca de qué veremos en lo inmediato en la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador, a propósito de los contactos que ha tenido con los diferentes embajadores en las últimas semanas. ¿Tú crees que habrá un impacto importante en el corto plazo, llegando la próxima administración?
Es lo deseable, esperemos que a México le vaya muy bien con esta administración, es lo que todos esperamos, es lo que todos queremos, más allá de cualquier preferencia política que podamos tener, sí. Pues me parece que no le podemos apostar a que le vaya mal a México. Por supuesto que hoy el mundo vive una reconfiguración política económica, en cierta parte y en cierta medida, pues por la falta de liderazgo, por las contrariedades de Donald Trump. Y por otro lado también, porque Vladimir Putin, porque China, ejercen un liderazgo sumamente fuerte que cada vez es más protagónico en todo el mundo. Me parece que la llegada de Andrés Manuel López Obrador, pues embona muy bien con esta reconfiguración política mundial, que me parece que tiene cierta carga ideológica a quienes hoy son... pues me parece que los grandes líderes de este mundo.
Indiscutiblemente. Son las 7:52. Por eso planteábamos el equipo de RR Noticias la posibilidad de, a propósito de esa declaración ayer de Vladimir Putin, en el sentido de estar analizando realmente la posibilidad de venir a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. No es un detalle menor, creo que es un dato importantísimo el que uno de los hombres que pues junto con Donald Trump está obviamente pues el presidente de China y está el presidente de Rusia, que diríamos son los tres hombres fuertes a nivel mundial por la importancia que sus países tienen. No es un dato menor el hecho de que Vladimir Putin esté considerando venir a esa toma de posesión. Dicen algunos que lo que ha pasado durante el último año con el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pues en realidad abre una ventana de oportunidad para México, a pesar de que ya se ha logrado un preacuerdo funciona bastante bien para podernos poner a pensar qué hubiera pasado en un escenario catastrófico donde Estados Unidos hubiera determinado cancelar este acuerdo. Habría tenido que buscar otras ventanas de comercio con otros países. Afortunadamente, al parecer, no será así, pero pues nos deja una buena lección de ir buscando otros mercados en lo comercial. Ahí también parece que va a haber un énfasis en la próxima administración, Fabián Camacho.
Ahora que mencionas el tratado, yo pienso que este impasse que ha tenido el proceso de negociación del T-LECAN ha generado, pienso yo, un camino de preparación a reconocer otras alternativas para fortalecer el comercio y la economía nacional. Y hablando de las encrucijadas que implican la desafiante relación diplomática de México, a ver, hay que decirlo, Andrés acaba de reunir ahí con los embajadores, a que a todos los hace posar ahí con la imagen de Juárez y todo, sí, este tema, se reunió con los embajadores latinoamericanos. La agenda latinoamericana es muy desafiante. ¿Qué pasa con Nicaragua y qué pasa con Venezuela? En razón de lo que su socio directo, que Estados Unidos, tiene con ellos. Su alianza y su vinculación, por ejemplo, con Europa, con un liderazgo tan fuerte como el de Macron, que conlleva una agenda sustentable y medioambientalista, digamos, reconociendo el cambio climático, que se contrapone directamente con lo que tiene que ver la visión de su socio hoy en día directo, que es Estados Unidos. Ya no se diga su vinculación con la China liberal que hoy en día se posiciona en el mundo y su vinculación directamente con Putin, que es un ejercicio desafiante. Bueno, quién sabe qué tanto ante los vínculos de Trump con el mismo líder ruso, pero indudablemente el ejercicio de decidir en dónde, con quién y para qué aliarse tiene implicaciones indudablemente a nivel global.
Indiscutiblemente, de verdad. Ahí hay un factor que hay que considerar. Alejandro Maxice.
Sí, sin duda, y hay que recordar cuál es el discurso y la lucha que hace llegar a Andrés Manuel a la presidencia de la República, o actualmente como presidente electo. Andrés Manuel emplea discursos de un corte socialista, un poco cercano al populismo, y vemos cómo hay países en Latinoamérica, en Sudamérica, que han manejado esa línea y que tienen sus gobiernos bajo diferentes circunstancias, ¿no? Pero que, como bien comentaba Fabián, en Estados Unidos hay diferencias importantes y en los organismos internacionales hay diferencias importantes con la forma en la que se vienen llevando las cosas en Venezuela, en Nicaragua, cómo se han hecho algunas cosas en Argentina, en Bolivia, en fin, ¿cuál será el posicionamiento por parte de México ante estos países? Si verdaderamente se volverán aliados. Recordar que mediante mensajes, Maduro recibió muy bien el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál será la relación de México con estos países sudamericanos y cuál será la reacción de Estados Unidos y otras potencias y los organismos internacionales ante este posicionamiento de México?
Martín Arango.
Indudablemente, coincido contigo, Alejandro. Los países de corte socialista ven muy bien la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Y en razón de la coyuntura que comentaba en mi pasada participación, me parece que López Obrador tiene estos 2 años que le restan a Donald Trump para ser muy bien aprovechados, porque tendrá grandes aliados internacionales. Sin duda alguna, si él aprovecha y hace buenos cimientos con estos países con los que tendrá una buena comunidad, con los que comulga, me parece que le va a, México va a salir con una relación de provecho de esto. Sin embargo, si Estados Unidos no ratifica a Donald Trump como su próximo, ahora sí que en su segundo periodo presidencial, y el corte del futuro presidente es radical a la posición política que hoy guarda Donald Trump, me parece que ahí puede venir una complicación al esquema de materia en materia internacional.
Bien, son las 7:57. Un tema que también ha dejado claro, será distinto en su trato por la próxima administración, ha sido el fenómeno migratorio, particularmente lo que se vive allá en Centroamérica. y que nos hemos quejado toda la vida. Ustedes lo recordarán, señores. Yo, desde que tengo memoria, pues siempre nos quejamos del trato que Estados Unidos le ha generado a los paisanos mexicanos allá en la Unión Americana. Pero hay algunos algunas áreas del territorio mexicano donde los centroamericanos viven también un verdadero infierno. Y bueno, pues López Obrador ya ha adelantado que buscará darle un enfoque distinto a ese trato a los migrantes centroamericanos. Ahí también va a haber un cambio en la manera de trabajar en esta administración que viene. ¿Cuál es tu análisis, Fabián Camacho?
Justo pienso yo que más bien ubico dentro de la agenda de Andrés, una de las primeras reuniones con jefes de Estado fue con Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, ahí en la frontera que se hace México y Guatemala en Chiapas. Y ahora que lo mencionas, identifico yo que esta agenda a propósito de los migrantes y ampliándola hacia un espectro de derechos humanos pudiera ser un tema que a México pudiera distinguirlo en el concierto internacional. A ver, y lo digo porque ante lo que hemos venido compartiendo, Martín, Alejandro y tú, Ángel, aquí en la mesa, indudablemente estar atrás de alguien construyendo aliados detrás de algún liderazgo, pues implica quedar mal con otro.
Claro.
¿No? Aquí pienso yo que ante lo atractivo que hoy en día resulta México en el espacio político, comercial y social, pues México bien pudiera ejercer un liderazgo en la agenda internacional. Y creo yo que por el expertise de los personajes que lo rodean, el tema de derechos humanos bien pudiera ser una agenda que a México pudiera distinguirlo por los desafíos que tiene al interior como país y por los desafíos que tiene en su contexto más inmediato, que tiene que ver con este tema de la migración.
En este mundo en el que estamos viviendo, si me permiten antes de darle el pase a Alejandro, que estamos viviendo tanta xenofobia en tantos países, tanto bloquear al distinto, al extranjero, podría ser una buena punta de lanza de nuestro país el predicar con el ejemplo de decir, oye, pues nosotros a los que pasan por este territorio o que inclusive buscan quedarse, les estamos dando oportunidades en el respeto a los derechos humanos y en el tema económico también. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Sí,
es un tema muy desafiante porque así como el presidente Trump dice que le preocupa la migración de mexicanos y de centroamericanos hacia los Estados Unidos, pues para México también se vuelve un tema complejo lo que sucede en la frontera sur, porque tiene que ver, como bien dice Fabián, mucho en el tema de derechos humanos, pero tiene que ver con economía, tiene que ver con seguridad,
claro,
tiene que ver, por supuesto, con las condiciones que genera el Estado para atender y si tiene la capacidad del Estado de atender a esta gran ola de migrantes que muchos se quedan en el camino, uh-huh, en su objetivo de llegar hacia los Estados Unidos, y lo vemos en el día a día en nuestra ciudad, gente pidiendo apoyo para poder avanzar un poco más, sobre todo aquí por el paso este de la famosa bestia, del tren que los lleva hacia el norte. Y bueno, pues todo esto tiene que ver, tendrá que el gobierno establecer una política en la cual encuentre esos equilibrios entre favorecer los derechos humanos, pero también cuidar el tema de la seguridad, de la capacidad de respuesta de las autoridades migratorias en nuestro país para toda la gente que esté ingresando por la frontera sur y que, como bien dicen, se vuelve una referencia de cómo quisiéramos nosotros ser atendidos a través de las fronteras hacia otros países, el caso particular Estados Unidos.
Uh-huh. 8:01, Martín Arango.
De verdad, cuánta razón en lo que comentas, Ángel. Nosotros nos quejamos a veces de ser discriminados por nuestros vecinos del norte, pero de manera simultánea nosotros tratamos, y desgraciadamente así lo tengo que decir, con la punta del zapato a nuestros hermanos centroamericanos.
Así es.
Hace cuestión de algunos meses tuve la oportunidad de convivir con algunos migrantes mexicanos y ellos me hablaban de la gran rivalidad que los centroamericanos, salvadoreños, por poner un ejemplo, sienten hacia nuestros connacionales.
Claro.
Al grado de que llega a una cuestión de agresiones físicas, verbales, de discriminación, cuando ya están en los Estados Unidos. Entonces, sí, digo, yo al día de hoy no conozco que existan violaciones de parte de las autoridades mexicanas hacia centroamericanos. Los puede haber, no lo dudo. Pero a mí el tema principal es la cultura que el mexicano, en cómo el mexicano trata a nuestros vecinos del sur. Porque, pues, no tenemos que viajar hasta Estados Unidos para verlo. Hay que ver cómo nosotros mismos tratamos a los migrantes centroamericanos que pasan por Querétaro.
Así es. Tan sencillo como eso. Son las 8:02, el tiempo nos va comiendo, pero no quiero cerrar esta mesa sin pedirles un comentario final y también cuáles serían las áreas de riesgo de esta nueva manera de enfrentar la política exterior de la próxima administración. Fabián Camacho.
El riesgo está en no reconocer el ritmo con el cual avanza el mundo. Visualizo yo que de cerrarnos en el ostracismo y reconociéndonos nada más dentro de nuestras fronteras implicaría el mayor riesgo de cualquier política exterior que se piense desarrollar. Porque queriendo o no, el mundo avanza y el mundo influye sobre nosotros. Los medios de comunicación, la economía, la política tiene un papel fundamental. Y sobre ello creo también que la política exterior de México tiene que trascender de ser reactiva, de ser un tanto pasiva, a apostarle a una política exterior de amplio liderazgo. Ejercer liderazgo en la orquesta del mundo, en la orquesta de los países, pues implica asumir agenda, y asumir agenda implica asumir decisiones.
¿Riesgos?
Entonces, en ese tenor creo que ante cómo están las circunstancias a nivel mundial, lo mejor que pudiera pasarle a México es que hubiera una agenda claramente definida y que hubiera una visión de posicionar a México con una agenda contrastante y de amplio liderazgo.
Alejandro Maxice.
Los riesgos son muchos, tienen que ver precisamente con esa agenda proteccionista en la que en algún momento se habló, pero tal parece que no vamos hacia allá. Tiene que ver con la cancelación de reformas que han sido muy bien recibidas por parte del ámbito internacional, en el tema energético, en el tema, por supuesto, de telecomunicaciones. Habrá que ver cuál es el posicionamiento de este nuevo gobierno en ese sentido. Por supuesto, el riesgo también está en orbitar únicamente como un país que va dependiendo de las políticas y las decisiones de los Estados Unidos, que es algo que ha sucedido en diversas ocasiones. Y por supuesto, el riesgo también está en irnos del otro lado y caernos del otro lado del caballo, ¿no? Irnos más hacia el corte socialista, sí. y empezar a tener poca aceptación en el tema de los organismos internacionales con nuestros vecinos del norte. Y las oportunidades son muchísimas, ¿no? Posicionarnos como un país líder, consolidar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, por supuesto, empezar a marcar agenda, como ya lo dice Fabián hace un momento.
Martín Arango.
Indudablemente el gobierno entrante tendrá que aprovechar las coyunturas ideológicas que tiene con grandes potencias de este mundo. Sin embargo, mientras más pasan los días, yo honestamente estoy viendo que el gobierno del señor López no va a ser tan radical como sus electores lo pensaron. Con el paso de los días vemos que que se aleja de la izquierda y que se mueve más al centro. Desde mi punto de vista, no habrá una gran transformación de lo que muchos esperaban. Yo creo que este gobierno, actuando de manera responsable, tendrá que seguir ciertas líneas en materia económica que le permitan a nuestro país continuar con una estabilidad. No quiero decir más de lo mismo, pero desgraciadamente quienes votaron por el señor López, pues veo que difícilmente van a obtener los resultados que esperaban.
Bueno, cualquiera que hubiera llegado a la presidencia, no se pueden esperar resultados radicales en apenas 6 años,
sí,
en una,
sí,
administración.
Pero lo digo principalmente porque López Obrador se radicalizó mucho en su discurso. Y hoy, cuando escuchamos lo que en realidad planea para su gobierno, pues vemos que muchas de esas propuestas pues se van a quedar guardadas en un cajón.
Pero acuérdense, una cosa es ser candidato y otra cosa es ejercer el poder, ser responsable en la administración pública. En fin, pues nos va a dar seguramente para nuevas conversaciones este tema de la agenda internacional de Andrés Manuel López Obrador y la próxima administración, y aquí lo estaremos contando. Gracias, Fabián Camacho.
Vaya que hay temas en la agenda, Ángel. Interesantísimo, un gusto estar aquí como siempre.
Gracias, Alejandro Maxice.
Gracias, Ángel, muy buen día.
Gracias, Martín Arango.
Gracias, Ángel, y un consejo a todos los que nos escuchan desde su carro. Manejen, por favor, con mucha prudencia. Claro. El claxon no va a hacer que lleguen más rápido.
No. Hay que salir antes, y además, si ya nos tocó el agua, bueno, pues tratar de ser prudentes y pacientes, que no queda de otra. Bueno, amigos, muchas gracias. Nos encontramos dentro de 8 días. ¿Les parece bien? Gracias. Saludos a Jesús Méndez Aguilar, que dice que nos va escuchando, va por temas de agenda, va a la Ciudad de México esta mañana. No estuvo con nosotros. Les mando un gran saludo a los integrantes de la mesa y a nuestros amigos Radio Escuchas. Que estén muy bien. Bueno, pues son ahora las 8:07. Nos queda más información en Top Music 91.7. Hay una hora más de noticias. A mis amigos de Facebook Live, un estupendo día para ustedes. Regreso enseguida contigo.